Estefanía Escudero. Buen día, doctora, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por el contacto.
No, a usted por respondernos y atender la llamada, por supuesto. Justamente nos parece una persona indicada, ¿no?, para hablar sobre esto. Como sabemos, hoy vamos a tener una conferencia a las 19 horas en la Caja de Seguridad Social para Abogados sobre la conmemoración, ¿no?, de el Día de la Condena Errada. Así que, bueno, doctora, primero, sí, en principal le quiero preguntar, ¿no?, ¿en qué consiste una condena errada?
Bueno, la condena errada es cuando alguien ha sido condenado injustamente, por ejemplo, con pruebas falsas, con confesiones obtenidas bajo tortura, con procedimientos que no son los correctos. O sea, eso es algo que sucede, y por eso es que han empezado a surgir organizaciones de la sociedad civil, sí, dedicadas a visibilizar esta situación y a tratar, obviamente, de generar reformas institucionales para prevenir este tipo de condenas. Por eso es que a partir del año 2012, como usted dijo, el día 2 de octubre se conmemora el Día de la Condena Errada, y en el marco, digamos, de estas conmemoraciones que se hacen en distintos lugares del mundo, tenemos hoy, digamos, el privilegio de recibir a dos autoridades mundiales en este tema. Son profesores universitarios de Estados Unidos, pero además han escrito una cantidad de libros y han recibido una cantidad de distinciones justamente por su actuación en este área, ¿no? Uno de ellos ha sido consultor del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos justamente en materia de reformas institucionales.
Sí, sí, así es. Bueno, Richard Leo van a ser y John Gould van a ser justamente los expositores internacionales. Y ahora, metiéndome un poquito más acá en la provincia, por ejemplo, doctora, ya medio de curioso le pregunto, ¿no?, ¿con qué caso podríamos ejemplificar, por ejemplo, un caso de condena errada que haya tenido tanta relevancia aquí en Salta?
Bueno, sin lugar a dudas, el caso de Santos Clemente Vera, ¿no? Ajá. Injustamente condenado, erróneamente condenado, sí, en el caso de la del doble asesinato de las jóvenes francesas, ¿no?, Cassandra y Uria. Sí. Esto sucedió en el año 2011. Santos Clemente Vera fue absuelto en el Tribunal de Juicio. Sí. No había pruebas en su contra. Y sin embargo, en una oscura decisión, ¿no?, en la apelación, sí, se convierte el sobreseimiento en prisión perpetua, ¿no es cierto?, por jueces que después la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirá años después que no tenían competencia para condenar.
Claro.
O sea, esa es una condena errada, ¿no es cierto?
Sí, sí,
una
sí.
condena pronunciada por jueces que no tenían jurisdicción ni competencia para condenar y que lo hicieron, obviamente, sí, sin haber recibido en forma directa todas las pruebas que sí había recibido el Tribunal de Juicio, que lo había sobreseído. El caso de Santos Clemente Vera, que todo Salta pudo conocer, que involucró en su defensa a la organización Project Innocence Argentina, que es parte de esta red,
sí,
y son quienes hoy están facilitando la llegada a Salta de estos expertos. Bueno, sí, ellos asumieron su defensa, como asumieron la defensa de otros casos que suceden en otros lugares de la Argentina.
Ah, mire, bastante interesante esto, ¿no? Yo sí calculo que más de una persona va a recordar este caso. Ahora, haciendo un pequeño análisis a la condena errada en sí, doctora, ¿podemos entonces afirmar que, o sea, no solamente creo que se produce un daño a la persona, en este caso que se condena de forma errada o errónea, mejor dicho, sino también al sistema judicial, ¿no? Porque empezamos a desconfiar de esta forma.
Claro, efectivamente, es el daño, ¿no es cierto?, a la persona erróneamente condenada, a todo su entorno familiar, pero también a la sociedad, digamos, porque entonces la sociedad empieza a no tener confianza en el sistema de justicia. Y por eso es que es tan importante escuchar, ¿no?,
sí,
experiencias de otros lugares del mundo, qué
sí.
es lo que ellos hicieron, qué es lo que se puede hacer para prevenir estas condenas erradas, ¿no?
Claro.
Yo, desde afuera, sin haberlos escuchado todavía, estoy
sí.
ávida de escucharlos, por supuesto. Creo que una sociedad civil activa prensa independiente, ¿no es cierto? Son condiciones sin las cuales no podemos luchar contra este flagelo, ¿no? Porque, digamos, a los jueces se les da mucho poder, digamos, la sociedad les ha dado mucho poder, ¿no es cierto? El poder de decidir sobre la libertad de una persona, sobre su patrimonio, ¿no es cierto? Sobre la tenencia de sus hijos. Entonces, ese poder tiene que tener algún control para que no se salga de su cauce.
Claro.
Eso es lo que en el caso de Santos Clemente Vera vimos, que no funcionaron esos controles, esos límites, porque, digamos, yo sospecho que lo que había era una fuerte presión política, ¿no?
Claro.
Una presión política y, bueno, ¿qué tenemos que hacer para proteger a los jueces de esa presión política, pero también al mismo tiempo para controlar que no fallen en contra de las leyes?
Claro, por supuesto. Y ahora, doctora, por ejemplo, ya no le quiero quitar mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, seguramente tiene una agenda usted. Con respecto a lo que es, digamos, en el caso de una persona que es condenada por un largo tiempo, en este caso, luego de una vez que se comprueba su inocencia, después de un largo tiempo, ¿merecen una compensación por parte de alguien, que en este caso sería el Estado, o no?
Sin lugar a dudas, la Constitución de la provincia en su artículo 5 establece que el Estado es responsable aún por los errores judiciales, lo dice expresamente.
Claro.
Y sin embargo, bueno, ese es un mecanismo que no está funcionando, porque, bueno, tenemos otros problemas, y en el caso de Vera lo vimos claramente, los jueces se negaron a reconocer que él era inocente.
Claro.
Y terminaron, después que la Corte Suprema deja sin efecto la condena, porque estos jueces no tenían competencia para condenar, bueno, en vez de un nuevo fallo o en vez de una sentencia que diga, bueno, si el juicio... el tribunal de juicio declaró que era inocente, bueno, es inocente. No, ellos le declararon un sobreseimiento por el paso del tiempo. O sea que le cerraron, le negaron la posibilidad de una compensación. A mí me parece que se actuó con una tremenda mezquindad, ¿no? Un poco porque, bueno, entre los jueces tratan de protegerse.
Claro.
Doctora Escudero, Mary López la saluda. ¿Qué le diría, cómo le va? ¿Qué le diría a los ciudadanos, ¿no? De Salta, qué puede sentirse o que puede sentirse desconfiado o frustrado con el sistema de justicia al conocer, por ejemplo, este caso, ¿no? Que es una condena errada.
Bueno, yo creo que hay que trabajar para mejorar el sistema de justicia. Nosotros tenemos buenos jueces, sin lugar a dudas, hay excelente personal en el sistema judicial, pero bueno, tenemos que estar atentos porque cuando se produce alguna desviación, bueno, el sistema tiene que ser capaz de detectar esa desviación y corregirla. Por eso es que estamos trayendo esta jornada hoy, estamos apoyando esta jornada hoy, bueno, para escuchar, ¿no es cierto?, para ver qué reformas institucionales podemos hacer para evitar que estos casos se repitan. Y digamos, y el caso de Santos Clemente Vera lo conocimos solamente porque el caso tomó mucha notoriedad pública, atento que las víctimas eran francesas y que el presidente de Francia tomó interés en el asunto. Bueno, este fue un caso que salió a la luz y pudimos hacer el seguimiento y detectar todos los errores. Pero ¿cuántos Santos Clemente Vera habrá injustamente encarcelados, erróneamente encarcelados? Por eso es que tenemos que pensar no en el caso individual, sino en las reformas institucionales para purificar el sistema y que esto no vuelva a suceder.
Doctora, y en cuanto al rol ético y social del abogado frente a estos graves errores del sistema, ¿qué pasa más allá de la defensa técnica?
No, los abogados tienen el rol, algunos tienen el rol de la acusación, los fiscales, los defensores el rol de la defensa. Si alguno actúa con falta de ética, bueno, se puede denunciar y el Colegio de Abogados tiene un tribunal de ética. En este caso no vimos faltas de ética en los abogados, ¿no? Todo lo contrario, me parece que los abogados actuaron correctamente por todo lo que yo vi. Lo que pasa es que, digamos, Vera era un jardinero, digamos, una persona sin recursos económicos para enfrentarse al poder del sistema judicial. Y por eso, bueno, Vera tuvo el apoyo, eso fue un caso increíble, el apoyo del padre de una de las víctimas, ¿no? Claro. Jean-Michel Bouvier fue quien salió en defensa de Vera y dijo: no hay pruebas científicas en su contra, no puede ser condenado. No pidió la condena en el juicio, pidió su sobreseimiento. Y bueno, sí. Y después acompañó, y es el que acercó a Project Innocence, digamos, y lo acompañó hasta el final, ¿no?
Ahí está entonces,
¿no? Hasta bastante, su libertad.
Bastante interesante, ¿no? Sí. El análisis sobre este caso que todos hemos conocido. Bueno, ayuda un poquito para entender acerca de la condena errada, ¿no? Muchas gracias, doctora Escudero. No le quiero quitar más tiempo. Muchas gracias por atendernos el teléfono desde ya. Así que, bueno, les agradecemos aquí de parte de Radio Cadena Máxima.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias,
que tenga linda jornada.
Hasta luego.
Ahí está entonces la doctora Sonia Escudero, quien nos comentaba un poco, ¿no?, acerca de la condena errada, y bueno, también haciendo difusión de este día de la condena errada que se va a conmemorar hoy en Salta, que bueno, como sabemos, se celebra el 2 de octubre por este proyecto internacional que se llama Innocence Project, bueno, hoy justamente la organización Innocence Project Argentina va a traer a Salta aquí esta exposición internacional para comprender y prevenir las condenas erradas, ¿no?, ampliando las fronteras del debate.